La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene nuevo presidente. Altos diplomáticos del mundo se reúnen en Viena para conversar formalmente sobre el conflicto en Siria. Y Venezuela sigue siendo uno de los países en la región con peores registros de libre acceso a Internet.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Luego de la sorpresiva renuncia de John Boehner a la presidencia de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan se convirtió en el nuevo líder de la institución justo en un momento en que tanto el Senado como la Cámara buscan llegar a un acuerdo que evite el cierre temporal del gobierno.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves la elección del republicano Paul Ryan como nuevo presidente de la institución. Ryan obtuvo 236 votos entre los 247 republicanos en la Cámara, lo que indica que solo un puñado de conservadores, miembros del Tea Party y quienes forzaron la salida de su antecesor, no apoyaron al congresista de Wisconsin. Ryan, quien prometió dejar las batallas partidistas y buscar el diálogo, es ahora el tercero en la línea de poder estadounidense tras el presidente y el vicepresidente.
Seamos francos, la Cámara no funciona. No estamos resolviendo problemas, estamos agregando más. No estoy interesado en buscar culpables. Estoy listo para empezar de cero. Necesitamos devolver el orden.
Además de convertirse en el máximo líder del Partido Republicano, Ryan deberá representar a la Cámara ante el Senado, el presidente y la población en general por quienes, aseguró, trabajará desde su nuevo cargo.
Ellos son los que pagan impuestos. Ellos no se sientan en esta Cámara. Ellos no poseen elevados cargos, pero ellos son las personas que hacen que este país funcione y esta Cámara debería trabajar para ellos.
John Boehner, el presidente saliente de la Cámara de Representantes, anunció su resignación el mes pasado, poniendo fin a casi seis convulsionados años entre las distintas facciones del Partido Republicano. Paul Ryan, de 45 años, que en 2012 fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, se convirtió en el legislador más joven en desempeñarse como presidente de la Cámara de Representantes en 140 años. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En la víspera de las conversaciones formales en Viena sobre la situación en Siria, diplomáticos de alto rango de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Turquía se reunieron a puertas cerradas, mientras tanto se elevan las tensiones entre los archirrivales Teherán y Riad, que el viernes se sentarán juntos a la mesa para evaluar soluciones al conflicto sirio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Viena para reunirse con representantes de unas 20 naciones que buscarán formas de resolver el conflicto sirio. Pero la desconfianza entre los actores clave es alta y pondrá a prueba su disposición para negociar, como señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
La pregunta es, ¿está Rusia preparada para ajustar su estrategia y ser más constructiva? Esta es una propuesta que el secretario Kerry está poniendo a prueba en Viena.
La vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, ha dicho por su parte que la principal meta de las conversaciones en Viena es lanzar un diálogo político en el que no se excluya a ningún actor.
Estamos convencidos de que de esta forma y sin usar formatos unilaterales como el Grupo de Amigos de Siria, podemos garantizar la paz y la tranquilidad en la unida secular y democrática Siria que quisiéramos ver.
Irán y Arabia Saudita se sentarán por primera vez a la mesa de negociaciones el viernes sin la presencia del gobierno sirio y sus opositores. Mientras Teherán apoya a Bashar al-Assad, Riyad se niega que desempeñe un papel en la transición política.
Continúan nuestras diferencias con Rusia e Irán sobre cómo y cuándo se irá Bashar al-Assad.
Por tales declaraciones, el ministro de Exteriores sirio, Omran Ezzoubi, calificó a su homólogo saudí como un tumor y un criado. Y está por verse si en próximas horas las tensiones continuarán. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En otro orden informativo, Venezuela sigue siendo uno de los países de la región con peores registros de libre acceso a Internet y según el reporte anual de la organización Freedom House, las restricciones van en aumento y han servido para señalar y estigmatizar a opositores del gobierno.
Al lanzar su informe anual sobre 65 países, la Organización Defensora de la Libertad de Prensa con sede en Washington Freedom House mantuvo a Argentina y Brasil entre las 18 naciones que registran un libre acceso a Internet. Sin embargo, Venezuela fue catalogada como un país parcialmente libre, producto de los controles en la web y la censura. La periodista venezolana del Valle Canelón lamentó que el país esté equiparado en este ámbito con Cuba.
No hay acceso a las fuentes de información, sobre todo a las fuentes oficiales. Ya tenemos casos en nuestro país que las personas por colocar algún tipo de opinión en las redes sociales, en el Twitter, que ha tenido mucho auge acá en nuestro país, se le han abierto procedimientos y esto cada vez está llevando que es peor a lo que es la autocensura.
Sin embargo, el periodista y analista político Alberto Aranguibel, en conversación con La Voz de América, cuestionó el informe de Freedom House al asegurar que, a su juicio, no hay país en Latinoamérica que utilice más Internet y las redes sociales como Venezuela.
Si aquí algo permite demostrar el avance profundo de la democracia verdadera, participativa y protagónica que hay hoy en nuestro país gracias a la Revolución Bolivariana, es precisamente las amplísimas posibilidades de que los sectores opositores, incluso los sectores golpistas, perfectamente develados, puedan expresarse a través de los medios de comunicación, como se hace aquí a diario.
Freedom House concluyó que la libertad en Internet disminuyó en el planeta por quinto año consecutivo, ya que cada vez más gobiernos censuraron información de interés público mientras ampliaron su vigilancia y restringieron la privacidad de los usuarios, lo que, según la investigación, es parte de lo que ocurre en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el pánico cundió en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en Florida, este jueves en la tarde, cuando un avión se le incendió uno de los motores en plena pista. Los bomberos acudieron de inmediato a atender el siniestro. La respuesta bomberil, de hecho, fue literalmente en 2 minutos. En imágenes de televisión se apreciaba la labor de los bomberos, que cubrieron de espuma antiinflamable el avión, en el que no se veía la presencia de civiles. El Boeing 767, bajo matrícula de Dynamic Airways, con 101 pasajeros a bordo, se disponía a viajar a Caracas, Venezuela, cuando ocurrió el siniestro. La causa del accidente, que sorprendió a personal de la terminal aeroportuaria, aún no ha sido determinada por las autoridades. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalaron que la aeronave tenía una fuga de combustible. No obstante, 15 personas fueron llevadas a un hospital cercano. Según informaron las autoridades, una persona resultó con quemaduras. La aerolínea, con base en Greensboro, Carolina del Norte, comenzó a prestar servicio entre Fort Lauderdale y Caracas el pasado mes de julio. Sin un ganador claro y con duros ataques personales, concluyó el tercer debate electoral entre los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Republicano, en el que midieron fuerzas sobre política económica.
El debate fue enérgico desde el principio. Los precandidatos republicanos se enredaron con los moderadores y entre sí, discutiendo sobre sus planes de impuestos, programas del gobierno para jubilados, creación de trabajos y el tamaño del gobierno. Para el analista republicano Nicolás Gutiérrez, el senador Marco Rubio fue una de las figuras dominantes.
Yo creo que Marco Rubio sigue subiendo, empezó lento, pero sigue subiendo.
Cuando el exgobernador Jeb Bush arremetió contra Marco Rubio, el senador respondió a su mentor.
No recuerdo que tú te hayas quejado del récord de votación de John McCain. La única razón por lo que lo estás haciendo en este momento es porque estás compitiendo por la misma posición que yo.
Sin embargo, el analista demócrata Carlos Pereira dijo que aunque Marco Rubio sobresalió entre los candidatos, le hace falta un compromiso verdadero.
Marco Rubio ya nos tiene acostumbrados a que muchas veces sale defendiendo las pólizas de migración. Él dice que hay que hacer una reforma integral donde se reciba y se facilite la entrada de los migrantes legales. Pero vemos que después, cuando está en el poder, él realmente no cumple con eso.
Mientras tanto, los que encabezan las encuestas de votación del Partido Republicano, Ben Carson y Donald Trump, parecían forasteros en el debate.
O sea, Carson es un cirujano, es un afroamericano, es un conservador de bastante línea dura, pero personalmente tiene un approach, o sea, una manera de expresarse un poco más suave que algunos de los otros candidatos más incendiarios como es Trump.
El próximo debate republicano tendrá lugar en solo 2 semanas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde la capital estadounidense. Les acompañamos Mike Frank, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet.
en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que lo
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I might never be night and shining
armor. Desde los estudios de La Voz de América le saluda Cristina Caicedo Smith. Estas son las noticias del entretenimiento. El grupo One Direction se une al elenco de los American Music Awards 2015, evento que se llevará a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el domingo 22 de noviembre. El cuarteto musical se prepara para presentar en la gala su nuevo sencillo Perfect. One Direction se une a la previamente anunciada anfitriona Jennifer Lopez, Five Seconds of Summer, Selena Gomez y Carrie Underwood. También tienen planeado tomar el escenario durante la gran fiesta de la música. Este próximo 12 de diciembre se cumplirían 100 años de vida de la leyenda Frank Sinatra. Y para celebrarlo en grande, un gran número de artistas estarán presentes en un especial de la cadena de televisión CBS. El evento lleva por nombre Sinatra 100 y cuenta con la presencia de artistas de la talla de John Legend, Adam Levine, Carrie Underwood y Usher. Este evento será grabado desde el Casino Wynn de Las Vegas y quien fuera amigo de Sinatra, Tony Bennett, ya confirmó su presencia. Denominado Sinatra 100 Grammy Concierto de Todas las Estrellas, será proyectado el 6 de diciembre por la cadena de televisión CBS. Sinatra ganó 9 premios Grammy y 3 por Álbum del Año, por Come Dance With Me, September of My Years y A Man and His Music. También recibió 1 por trayectoria artística, el premio Leyenda del Grammy y 13 de sus álbumes fueron colocados en el Salón de la Fama del Grammy. La cantante estadounidense Taylor Swift cantó junto al puertorriqueño Ricky Martin y lo hizo en un concierto en Miami. Después de interpretar el tema Style, Swift invitó al escenario al puertorriqueño para que interpretaran juntos Living la Vida Loca. El público saltó literalmente de sus sillas para aplaudir el dúo. Después de la presentación, Ricky Martin escribió en su cuenta de Instagram "Te amamos Taylor, fue genial estar en el escenario contigo". La cantante se presentó en Miami en el marco de su gira 1989. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
beats, but I watch us go round and round each time.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, la, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Luis Alberto Facal conversa con el analista político Israel Ortega acerca del debate de los candidatos o aspirantes presidenciales a la candidatura republicana.
Los republicanos debatieron sobre economía y entre sí en el tercer debate que realizaron anoche en Boulder, Colorado. Y para analizar esto tenemos en la línea telefónica al analista político y director del blog Oportunidad Existe, Israel Ortega. Muy buenos días, Israel.
Muy buenos días, gracias.
Queríamos comenzar preguntándole si está de acuerdo con lo que muchos en la prensa estadounidense dicen hoy, de que Marco Rubio fue el candidato que mejor se desempeñó en el debate.
Yo creo que sí, sin duda, tuvo una buena actuación, de una persona que tiene una capacidad de hablar acerca de varios temas, de una manera concisa, de una manera con detalle. Y creo que lo vimos anoche también, pero creo que no olvidemos, hubo momentos como Ted Cruz, cuando también tuvo buenos momentos, se sigue hablando mucho de él, así que Marco Rubio, Ted Cruz, yo los categoría como que tuvieron una buena noche.
El enfrentamiento que protagonizaron Jeb Bush y Marco Rubio cuando el ex gobernador de Florida cuestionó a Rubio por su asistencia al Senado, ¿cree que benefició esto a Jeb Bush o a Marco Rubio?
No, creo que esto fue un error táctico de la campaña Bush. Se vio muy incómodo Jeb Bush, francamente, criticando a un pues amigo, ¿no? De hecho, ellos fueron amigos por muchos años, tal vez aún lo sean, pero no, creo que Marco Rubio se vio más presidencial anoche en ese instante y creo que no va a ayudar, sin duda, a la campaña de Bush.
Los dos novatos en política, Donald Trump y Ben Carson, que figuran al tope de las encuestas por estos momentos, ¿cómo los vio? ¿Qué le pareció el desempeño que tuvieron anoche?
Claro. Bueno, mira, como tú sabes, hubieron momentos cuando la audiencia aplaudió, Donald Trump en particular, cuando atacó la prensa, pero en detalle, entrando en materia en algunos temas, sigo viendo que le falta a Donald Trump y a Ben Carson, pero evidentemente para el electorado republicano, pues ellos están buscando a alguien que tal vez no tenga el mismo conocimiento, que no sea parte de Washington, no sea parte del establecimiento, como se dice aquí. Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque ellos siguen liderando, como sabemos, las encuestas.
Donald Trump pareció moderar un poco sus comentarios con respecto a previos debates, ¿le pareció?
Sí, en particular en el tema migratorio, vi que fue mucho más cuidadoso en el tema migratorio. La retórica no tan dura como en ocasiones anteriores, pero sin duda tiene una tarea, ¿no? Por encima hay muchos hispanos, en particular hispanos republicanos, que no están satisfechos con la idea que Donald Trump sea el nominado republicano, así que si quiere el apoyo latino lo va a tener que trabajar muy, muy fuerte.
Volviendo a Ted Cruz, que usted mencionaba anteriormente, hizo una crítica a los moderadores del debate. ¿Le parece que fue una estrategia inteligente de su parte?
Sí, sin duda, claro. Sí, la audiencia es la primaria o el electorado republicano. Fue una táctica excelente, ¿no? O sea, como dije al principio, viendo Facebook, viendo Twitter, muchos conservadores republicanos están hablando acerca de ese instante y sin duda eso va a ayudar, ¿no? Ese apoyo se va a producir a apoyo financiero, ¿no? Y eso es lo que busca la campaña.
Israel Ortega, analista político y director del blog Oportunidad Existe, muchísimas gracias por conversar con La Voz de América esta mañana.
Cómo no, gracias a ustedes.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ahora
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que el deporte, como se sabe, es magnífico para los chicos, a menos que se lesionen sus rodillas. Ahora bien, ¿cuál es el peligro y qué deportes son los más arriesgados?
Estas noticias solo las escuchábamos en relación con los atletas profesionales, pero ahora una nueva investigación sugiere que los desgarres en el ligamento de la rodilla, conocida como ACL, puede estar aumentando en la población joven. Los científicos presentaron estos nuevos hallazgos en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Pediatría, utilizando información de los seguros médicos de hace 20 años para comparar tasas de desgarres de estos ligamentos en los jóvenes al día de hoy. Según el estudio, las niñas son más propensas a sufrir estos desgarres a la edad de 16 años, los niños a los 17. Como si fuera poco, un estudio separado presentado en la misma reunión mostró que no todos los deportes son iguales en cuanto a las rodillas se refieren. Los deportes más arriesgados para los niños son el fútbol americano, seguido por el lacrosse y el fútbol. Para las niñas fue el fútbol, seguido por el baloncesto y el lacrosse. Entonces, ¿deberíamos alejar a los niños del campo de juego? Claro que no. Lo que los padres deben hacer es enseñar a los jóvenes y entrenadores a utilizar los ejercicios de entrenamiento para protegerse contra estas lesiones y desgarres de la rodilla, velando por síntomas como un dolor agudo e intenso, inflamación y la inhabilidad para caminar. Informen a su entrenador y padres inmediatamente si notan algunos de estos síntomas y que siga el juego. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un nuevo e innovador sistema hidráulico digital podría hacer viable la energía eólica en el mar para vehículos híbridos sin la necesidad de subsidios del gobierno.
Los autobuses híbridos no son nuevos, pero la tecnología involucrada puede tomar años para ser financiada. La empresa escocesa Artemis ya logró el cambio. Su sistema digital de desplazamiento de energía utiliza la hidráulica de una forma única. Fue utilizada por primera vez en un auto especializado de la BMW.
Conventional electric hybrid mixes the power from the engine.
El sistema convencional eléctrico híbrido mezcla la energía del motor de gasolina con motor y batería eléctricas. En contraste, nuestro sistema hidráulico mezcla la energía del motor con motor y batería hidráulicos, que almacenan energía en forma de gas comprimido para frenar el vehículo.
Las bombas y motores hidráulicos siempre han sido problemáticos, pero controlándolos con cilindros que contienen válvulas digitales controladas electrónicamente, ha comprobado ser confiable. Las pruebas han mostrado un ahorro energético del 27%.
So what we're trying to do is...
Intentamos crear una tecnología híbrida a bajo costo, con materiales convencionales como el acero, en vez de materiales exóticos como el litio, que puede ser aplicada globalmente para crear un sistema híbrido que se autofinancia sin subsidios. Lo que pensamos es clave para que todos los autobuses del mundo puedan ser híbridos.
La empresa Artemis piensa que esta tecnología transformará no solo los trenes y autobuses de bajo consumo de carbono, sino además los sistemas eólicos en el mar. Henry Llanos, Voz de América.
En otras noticias, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la nominación del embajador Thomas Shannon como secretario adjunto de Estado para Asuntos Políticos. Allí se le preguntó al diplomático su opinión sobre el acuerdo nuclear logrado entre Irán y seis potencias mundiales. La implementación del JCPOA, es decir, el Plan Conjunto de Acción General, es como se le conoce a ese convenio, es lo que va a hacer de este un buen o mal acuerdo. Y nosotros tenemos la firme intención de garantizar que esa implementación se apegue estrictamente a la ley, a la letra y el espíritu de la ley. En ese aspecto, nosotros pretendemos estar en consulta con el Congreso en cada paso del proceso de implementación. Thomas Shannon ha tenido importante figuración como diplomático del Departamento de Estado, no solo como embajador en Brasil, sino como consejero y enviado especial del gobierno estadounidense a varios países, entre ellos a Venezuela, sino también como funcionario consular en Guatemala. Shannon ha sido nominado ahora como secretario de Estado adjunto para asuntos políticos. Cual si fuera zona de guerra en Lima, Perú, un muro divide a ricos y pobres, exacerbando las brechas socioeconómicas de la zona.
Esta pared no divide a un país de otro, sino a sí mismo. Al sureste de Lima, este muro separa la vecindad más pobre, Vista Hermosa, de la más rica, Casuarinas. La pared, que se extiende por 10 kilómetros, se ha vuelto un símbolo de vergüenza para los residentes que viven del otro lado de esta estructura divisoria.
¿Cómo puede haber existir un muro de esa magnitud, casi 3 metros de alto? Esto deprime a la gente.
Que nos divide entre los ricos de las Casuarinas y hacia nosotros.
Una organización sin fines de lucro llamada Oxfam ha hecho denuncias públicas sobre cómo este muro contribuye a ampliar las brechas socioeconómicas de la zona.
Tenemos a una zona de asentamiento humano, que es una zona que cuenta con mínimo o no cuenta con acceso a los servicios básicos más indispensables.
La comunidad de Casuarinas es propietaria de la tierra y el muro. Sus habitantes aseguran que ahí no hay discriminación, que la pared se construyó por seguridad y para impedir construcciones ilegales. Tras 3 años de existencia, los habitantes del sector más desfavorecido aún mantienen la esperanza de que la ley en Perú refleje para ellos un trato igualitario. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y al cierre, defensores de los derechos humanos en Estados Unidos dicen que el país no solo tiene que cuidar a los veteranos, sino además a los perros del ejército.
Legisladores estadounidenses quieren que los perros retirados de las Fuerzas Armadas del país regresen a manos de los soldados que los entrenaron. También lo quiere así la Asociación Protectora de Animales.
Cuando haces la conexión entre un soldado y un perro que ha salvado vidas, te aseguras que no solo compartan en el campo de batalla.
Cada año, la Asociación Protectora de Animales selecciona perros militares, perros policía y perros rescatados para otorgar el reconocimiento a estos héroes caninos. El perro militar del año es un pastor alemán llamado Sargento Rambo y sirvió como detector de explosivos. Actualmente tiene una pata amputada por su labor. El perro al que otorgaron el reconocimiento como héroe del año es un chihuahua llamado Harley. Este valiente perrito fue abusado durante 10 años y perdió un ojo, pero ahora es símbolo de las mascotas rescatadas. Axel, otro pastor alemán, ganó el premio a héroe de servicio por acompañar a su dueño, Jason Hagg, un capitán retirado que fue diagnosticado con lesiones cerebrales debido al estrés de guerra.
Estos chicos salvan vidas y cambian vidas. Los que abusan de animales están privando a otros de cambiar sus vidas.
La Asociación Protectora de Animales dice que todo perro tiene una historia inspiradora. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Por su amable atención, un millón de gracias en nombre de Mike Frank, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.